¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo el podcast La Cuarta Pared desde Playa del Carmen a través de la plataforma Caleidoscopio. El día de hoy hay un invitado especial. Se llama
Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y un honor estar aquí con ustedes en esta plataforma de La Cuarta Pared. Ya mi primera vez, entonces esperemos a ver qué temas padres salen el día de hoy.
Así es. Él, les voy a explicar por qué él está y en el lugar de Iván. En primera yo lo había invitado hace mucho tiempo y no había podido. Y ahora que se presentó la oportunidad también, porque Iván está en Europa y pues bueno, también ya la invitación ya estaba abierta desde cuando, entonces con mucho más razón ahora que iba a estar solo, pues qué bueno que está acá. Yo no recuerdo mi nombre, soy Jorge Domínguez y tenemos muchos temas de cine interesante. Esta noche. Bueno, antes de comenzar de lleno, les quiero decir nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Twitter como @caleidopodcast o Caleidoscopio, ¿no? Cualquiera de las dos. Nos pueden dejar ahí sus comentarios, incluso en la transmisión en vivo. Vamos a estar leyendo si alguien nos hace un comentario. Esto nos va a ayudar increíblemente para mejorar el contenido y la forma en que lo hacemos. ¿Ok? Pues ahora sí. Nos vamos de lleno con los temas.
Empecemos.
Y bueno, esta semana tenemos pocos estrenos en comparación con la semana anterior, pero hay buenas noticias. Hay una película que tiene ya hace algún tiempo que había quedado como... De hecho, cuando salió hace mucho tiempo no había podido tener tanta taquilla, no fue tan taquillera como se hubiera esperado. Con el tiempo se fue volviendo una película de culto. Y al grado que ha sido multireferenciada en muchos caricaturas, programas, otras películas, ha servido de influencia para otras más. Y estamos hablando de Blade Runner.
Así es.
Blade Runner, esta nueva presentación, por así decirlo, se llama 2049, que es la segunda parte de la primera que muchos recordarán, ¿no? En la primera parte lo dirige el director Ridley Scott, que muchos lo recordarán por películas como Alien.
Ok, de las primeritas.
Exacto. ¿Qué otras? Me parece que más recientemente... la de Prometheus.
Oh, es la más nueva.
Es la más nueva, que pues de hecho...
Bueno, anterior a lo que viene siendo esta de la segunda parte con un nombre diferente, donde ya no sale Rooney Mara. Bueno, Rooney Mara es la antigua actriz de...
Winona Ryder.
Esa misma, y pues bueno, se ve que va a estar interesante. De hecho, como comenta Jorge, hubo una primera parte en la cual había muchas... Bueno, fue la primera en la que dio pie a toda esta historia y después viene esta como segunda parte ya con unos toques futuristas que no sé a ti, pero a mí me recordó un poquito más como que la misma historia o el mismo concepto futurista de la película que salió con Scarlett Johansson. Que fue basada en un anime, pero bueno, esta ya tiene como un trasfondo de una película antigua que... salió en 1982 aproximadamente. Y viene esta, que viene con un nuevo director, que pues bueno,
es Denis
Villanueva.
Villanueva. Pero, para los latinos, que todo traducimos, ¿no? Bueno, Denis, no sé cómo se pronuncia,
Villanueva.
Pero lo importante, he escuchado algunas críticas de varias personas. Les gustó mucho porque dice que se respeta la esencia de la primera. Okay. ¿Y sabes por qué? Porque Ridley Scott, aunque no es el director, es el productor ejecutivo. Entonces sí tuvo mucho que ver
en el... Tiene influencia en la grabación. Exacto. Y todo eso.
Que, por ejemplo, Denis Villeneuve, que no sé.
Vamos a dejarle un Villanueva.
tiene varias películas, pero ninguna creo que es taquillera ni... O sea, nadie se esperaba que hiciera una película tan esperada y de culto como Blade Runner. Pero, por lo que he escuchado, es una buena versión.
Pues mira, yo creo que, bueno, ya... Creo que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ver el tráiler, que de alguna manera hace alusión. Por ejemplo, yo no tenía ni la más remota idea de que Blade Runner tenía una película antigua y que estaba basada en esta. Y lo que veo en el tráiler es que de alguna manera como que hace referencia a esta primera. Como que el tráiler te cuenta una historia que supuestamente ya debes de conocer y como que te está contando un seguimiento. Porque la primera vez que yo vi el tráiler creí que se refería a un anime o a un cómic, justamente como esta película que sacó Scarlett Johansson, porque creí que era, digo, ah, bueno, la de Scarlett Johansson tuvo buenos efectos, tal vez fue taquillera, y creí que volvieron a hacer este mismo tipo de película con esta, la de
la misma fórmula, ¿no?
Y investigando un poco, pues ya vi que tiene una primer película que, según algunos críticos leí, sí ven diferente. Completamente diferente. Digo, tal vez tú dices que sí se sigue como el mismo hilo, pero sí ven una diferencia en cuanto, bueno, obviamente está hecha en el 2017 y pues eso, más efectos. Y para serte honesto, yo creo que Ryan Gosling no me lo esperaba ver ahí. En realidad no es un actor el cual me gustaría ir a ver al cine, sobre todo en esta película. Pero lo que me emocionó más es el director, que es Denis Villeneuve, que, como tú bien dices, ha hecho películas anteriormente, y me prendió como que el foquito, el interés, no por Ryan Gosling, porque dije, no lo voy a ver por él, pero cuando vi a Denis, que ya había hecho la de La Llegada, que de hecho tuvo una nominación al Oscar por mejores efectos especiales, y ganó de hecho el Oscar, el premio Oscar por eso. Lo que veo en su dirección en cuanto a cine es que como que trata de meter una parte psicológica o mental, al menos en La Llegada yo vi este tipo de trasfondo o de tema. Ajá. Entonces como que me prendió el bichito y dije, puede que esta de Blade Runner tenga esa parte de misterio, tal vez thriller, porque bueno, está calificada como sci-fi thriller. Sí. Entonces creo que este director le va como que implementar un poquito más de misterio o jugar un poquito más con la mente. Y pues bueno, ya vimos en el tráiler que también tiene muchos efectos especiales. Entonces pues, por parte de eso, yo creo que espero, tengo varias expectativas en cuanto a la dirección de esta película.
Sí, estaba ahorita checando algunas de las películas que ha hecho, y como tú dices, está la de Arrival, está una de Sicari. Sí. ¿Qué? ¿Esa ya la viste?
No, la vi.
Es un poco rara. No sé, está situada en México. He visto nada más partecitas. Trata, sí, ya sabes, la temática un poco del narco y de policías americanos que están acá en una misión, algo así. Está rara, no es mala, pero sí, no es de mis películas favoritas, ¿no?
¿Y llegaste a ver La Llegada?
No, La Llegada.
No, yo siento que igual este director, como tú me estás comentando, es un poco rara también La Llegada, porque tiene como que esta parte de que llegan los marcianos, por si algunos de ustedes ya las vio, pues obviamente ya saben de qué estoy hablando, que llegan los marcianos y está toda esta parte donde la actriz empieza a interactuar, cómo pasa este proceso del habla con los marcianos, cómo aprenden a comunicarse y todo ese proceso mental que pasa. Se me hizo muy interesante, y yo creo que la de Sicarios también es un poco compleja de ver y de entender, pero también, bueno, sigue un hilo muy taquillero, muy conocido, sí. Que es, pues bueno, narcotraficantes y los narcos y todo eso. Y no sé, siento que por esa parte va a ser una película que sí va a tener de qué hablar, y tal vez mucha gente no la va a entender por eso mismo, por el tipo de creatividad que tiene este director, ¿no?
Sí, lo que también me llama la atención es que hay un muy buen elenco. Harrison Ford, que bueno, Harrison Ford se esperaba que hiciera esta porque tiene un papel importante, de hecho, en la primera. Y de hecho, no quiero adelantarles, pero hay una polémica que ya se sabía desde la primera, y en esta segunda se espera que se resuelva, de que si su personaje es un replicante o no. Entonces, no sé si se resuelve en esta, pero todos están a la expectativa de eso. Como ya lo decía, Ryan Gosling, Jared Leto, que
hace un papel de ciego, de hecho, en la película.
Que por lo que escuché sale muy poco, y su actuación es como, pero no tanto por él, sino el personaje, como que no da para mucho.
No da para mucho, claro.
Y bueno, esos son los personajes más importantes que salen en esta película. Me gusta un poco el cine de, bueno, el arte visual que vi en el tráiler es como muy parecida a la primera, pero sí se ve, como tú dices, los avances ya de una producción más moderna. Clásico estilo de, como de un futuro distópico, ¿no? De, no como al estilo, no sé, de películas que se ven muy padre el futuro, ¿no? Con carros volando y todos son perfectos. No, aquí es un futuro un poco incierto, como medio todo de arena, polvoso, y que aún así hay avances tecnológicos. Me imagino que escasez de muchas cosas, ¿no? Y cosas por el estilo.
Yo creo que toca un tema de una, pues bueno, una civilización ya más avanzada, que bueno, humanos la agregan en algo y completamente llega. También tiene como que este efecto de del oriente, no del oriente, sino de no sé, yo le
como del oeste.
Del oeste, exacto, del oeste, con ese de esos desiertos, esa temática toda mal hecho, todo destruido, ¿no? Entonces sí va a estar interesante un poco.
¿Sabes qué le veo en contra? Que dura 2 horas 43 minutos. Wow. O sea, estás hablando de una película que casi 3 horas. Sí, sí, yo la última que fui a ver que duró bastante. ¿Cuál fue? Ah, pues Kingsman.
Sí, se ¿cuánto duró Kingsman?
2 horas 20 aproximadamente. ¿Ah, sí?
¿No? Bueno, es chistoso lo de Kingsman porque ya vamos adelante, hablaremos un poquito más de él. Pero, pues bueno, todo está en la forma en la que el director haga esta película. Y yo creo que darle el enfoque que los fans de la primera quieren esperar en esta, para no hacerla tan aburrida, tan tediosa, como ciertas películas pueden llegar a ser,
sí,
¿no? Y que, pues bueno, la persona no se dé cuenta de que son 2 horas 20 minutos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Kidsman yo no me di cuenta.
Yo sí la sentí al final ligeramente, pero muy poquito, como que, no sé, ligeramente larga, ¿no? Pero bueno, nada de lo cual sea que le deteriore en su calificación, ¿no? Y bueno, no sé si tengas alguna otra cosa para Blade Runner, que se estrena el 6 de octubre, si no me recuerdo, por lo cual hay que ir a verla.
O sea, mañana.
Exacto.
Bueno, hoy a las 12 de la noche ya estaría en cines esta película, entonces...
Sí.
Entonces, bueno, yo tengo muchas buenas expectativas acerca del director. Actores, tenemos muchos conocidos, entonces esperemos que no nos... Mira, lo que tengo en contra de Ryan Gosling es de que siempre tiene la misma cara. Es como Kristen Stewart, que siempre está feliz, enojada, triste, llorando, ¿no? Entonces siento que Ryan Gosling es el mismo caso, siempre tiene la misma, bueno, en mi humilde opinión. No se me hace un actor que sea para este tipo de papel, sobre todo que... Al menos yo lo considero que es la primera película grande de acción que va a ser él por primera vez, vamos a decirlo así. Entonces, pues, a ver qué tal. Esperemos que salga todo bien.
Sí, pues ya, yo creo que mañana la estaré viendo y en el siguiente podcast estaremos comentando esa película que va a ser importante. Tú tienes, curiosamente, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer este podcast... tú hiciste una propuesta, pero un poco como de chiste, ¿no? De hablar de una película. Y después me pareció genial la idea. O sea, la verdad es que yo soy fan de esa franquicia de las películas. Y la verdad es que lo había pasado por alto, porque a veces hay otras películas que te llaman más la atención, pero yo soy muy fan de esas películas. Y bueno, del estreno, que de hecho se estrenó la semana pasada, ¿no?
Así es.
No sé cuánto tiempo más vaya a estar en cartelera, pero son de los estrenos recientes. Es Ninja, no, ¿cómo se llama? Ninjago, ¿no?
Ajá, Lego Ninjago.
Pero como está en una sola palabra, es como que trataron de hacer algo.
Ajá, raro. Como el ninja y Lego, entonces yo creo que ahí juntaron el Ninjago, por si lo tengo. Y es chistoso ahorita lo que comentas, que eres fan de esto, pero yo, de alguna manera, me gustó mucho Batman, ¿no? Entonces cuando salió esta versión de Lego Batman, como que dije, ay, bueno, sé que va a tener esta temática infantil, no va a ser tan violenta como Batman en realidad, pero dije, vamos a verla, a ver qué tal. Y
a veces no se me hacen tan infantiles, ¿eh? Se me hacen más
como para adultos. Es lo que me gustó, porque tiene esa temática que es como para toda la familia, desde el más grande, el adolescente y el niño. Y sí te saca varias risas, y sobre todo los efectos, ¿no? Que hay algunas partes que sí ves que están hechas con Lego, otras por computadora, y los detalles que muestran en las manos, así como la galledurita esta de Lego, la pintura, mal.
Y sí sabes que esa película en especial, porque han salido 3 en el cine, ¿no? Uh-huh. Que la primera fue El Mundo de Lego, algo así. La segunda fue la de Batman.
Así es.
Y la tercera, esta, ¿no? Sí. Que por cierto, se esperaba el estreno en 2016 y la habían pospuesto, hasta ahora, 2017. De hecho, un tráiler inicial ya está en 2015, ¿eh? O sea, desde 2015 ya se hablaba de esta película. Entonces ya te imaginarás que la espera ha sido larga. Y ahora con esta, a diferencia de las otras dos, bueno, en las otras dos también se ha utilizado esta técnica, pero más en esta, fue grabada casi en su totalidad con stop motion. Oh. O sea, es muy complicado hacer una película manualmente, porque es cuadro por cuadro, tienes que capturar a los muñequitos haciendo cada cosa.
Y sobre todo los Lego, que no son tan flexibles como vimos en Kubo, que también fue hecha en stop motion, que todo era con arcilla, plastilina, no estoy seguro, y ves cómo paso a paso van haciendo. Y los Legos son más de así, más cuadrados. Entonces,
que bueno, te ahorra cuadros también, ¿eh?
Claro, pero es más difícil como transmitir
la emoción
o el efecto que quieres dar al muñequito, ¿no? Sí. Pero pues digo, vi la de Batman, la verdad me gustó mucho. Y igual tengo esa expectativa muy buena de esta, porque sé que va a ser una película divertida, una película con temática, y aparte ese talento que tienen los directores al momento de hacer este slow motion con todos esos muñequitos Lego, va a estar muy interesante.
Sí, me gusta una cosa del Lego que han explotado también en las otras dos, que es un poco el que los muñecos se saben que son muñecos. Porque por ejemplo en la primera aparecen incluso humanos, ¿no? Donde avientan a un Lego y cae. O sea, ellos saben que son muñecos y viven en su mundo de muñecos, ¿no? En esta película, y no voy a hacer spoiler porque eso sale en el tráiler, porque de repente nos han llegado a comentar, no, es que dicen muchos spoilers. Es que a veces te va, ¿no? Y como ya viste algunas cosas, pero eso no es spoiler porque está en el tráiler. O sea, no es nada que no vayan a ver ahí, ¿no? Aparece un gato. Y okay. De hecho, ajá, se llama Miau, Miau, no sé qué. Hacen como un poco la parodia de los monstruos que salen del mundo de Godzilla. Bueno, ahora lo que le llaman el universo, porque ya todo es universo, no sé qué. Bueno, en el universo de Godzilla hay varios monstruos. Uno es como una tipo. Es que no me acuerdo su nombre, pero es como una mariposa. No, no es una mariposa, pero más o menos el estilo. Bueno. El gato le pusieron ese nombre como un poco parodiando y haciéndole tributo a ese monstruo. Lo que me gusta es de que, bueno, tú ves la animación de todos los Legos y se ve que el gato llega como tipo monstruo destruyendo la ciudad, pero un humano le está apuntando a un edificio con un láser, y entonces el gato le avienta al edificio, la agarra y lo destruye y todo.
Y esas son las partes que te sacan carcajadas, porque lo hacen a propósito de que salga como que mal el intento, y no sé, esa es la parte creativa también, ¿no crees?
Muchos creen que el gato es el malo. No lo sé a ciencia cierta, pero no creo, además creo que es un gag del universo ahí que tienen de Legos. Otra cosa que te iba a decir, el doblaje para México. Normalmente en este tipo de películas es muy importante el doblaje,
claro,
porque de ahí depende
el rating que va a tener la película.
Entonces,
claro,
de repente eligen a personas por el número de seguidores que tienen, o no tanto por su capacidad para poder hacer un buen trabajo, un poco como más por su carisma y todo eso. Bueno, ahora dentro de esta nueva faceta de hacer doblaje es que meten a muchos influencers, y esta vez le tocó a un, la verdad es que no lo conozco, pero es seguramente muchos sí, él tiene un canal de YouTube junto con sus hermanos que se llaman Los Polinesios.
Okay.
El más grande, no sé cómo se llama, él es el que va a ser la voz del personaje principal, que se llama Lloyd.
Así es.
Y de hecho hay un gag que también sale en el trailer para que nos estén diciendo. Miren, su papá le dice, ah sí, tú eres Joey. Dice, no papá, soy Lloyd.
Ah, claro, sí, se lo deletrean y todo eso.
Exacto.
Pero es chistoso este caso que en México, cómo funciona de diferente manera, ¿no? En México buscaron ayuda de influencers para darle ranking a esta película, que de por sí va a tener ranking, porque pues, ¿quién no va a verla? Y el caso de Estados Unidos es diferente.
Sí.
Agarraron actores, podríamos decirle legendarios, y podríamos decirle también que están iniciando en su carrera de actores, como por ejemplo el papel del malo, la voz del doblaje en inglés lo hace Jackie Chan, y la voz de Lloyd. La hace Dave Franco, hermano de James Franco, que
pero te voy a decir una cosa. Sí estoy de acuerdo, pero hay matices porque, por ejemplo, en México, tú quieres hacer un buen doblaje, hay actores de doblaje. No te vas a traer un actor normal, te tienes que traer un actor de doblaje, ¿no? Más o menos, pero obviamente respetando las diferencias grandísimas que hay, están haciendo lo mismo que México, porque allá no son actores de doblaje, sin embargo, por la capacidad de actor,
claro.
Que al final eso conjuga un poquito más, porque al ser actor de doblaje sí tienes que tener esa capacidad histriónica que un actor normal tiene, ¿no?
Sí, es claro.
Pero se basan más en lo bueno que son como actores de normales, por así decirlo, no en la habilidad que realmente tienen como de doblaje, ¿no? Que no estoy muy enterado, pero yo creo que en Estados Unidos no he escuchado grandes voces de doblaje, ¿no? Normalmente agarran actores ya
conocidos. Pero es chistoso porque también este mismo tipo de doblaje se utilizó para The Batman, porque si bien escuchamos en toda la película, no son actores de doblaje, hay veces que en la forma de referirse a alguien, hablar o de hacer las caracterizaciones del personaje, pues no se oyen de tal profesional como podemos escucharlas en caricaturas o en realidad de artistas de doblaje. Entonces, desconozco en realidad cuáles hayan sido los actores de doblaje que pasaron en la primera, en la de Batman, pero creo que hicieron lo mismo, ¿no?
Sí, seguramente.
En cuanto al doblaje y todo eso.
Seguramente, ese es por cierto, te saluda Lupita Conde. Dice, hola Pablo.
Hola Lupita, ¿cómo estás?
qué bueno que nos está viendo.
Sí, pues.
Y bueno, yo creo que... ¿Tú ya la viste?
¿La de Lego Batman?
Ajá. Sí. No, la nueva.
No, he tenido la oportunidad porque, pues, digo, con todos estos estrenos y luego con...
Sí, porque yo tengo muchas ganas de verla y también yo creo que en la semana la estaré viendo y la estaré comentando.
Esperemos si la próxima ya estaremos comentando.
Exacto, que por cierto, no, curiosamente no se está estrenando en Cinépolis.
No.
Nada más en Cinemex.
Así
¿no?
es.
Y eso me llamó la atención.
Fue el mismo caso con Lego Batman. Lego Batman no se transmitió en Cinépolis, solo fue en Cinemex y de hecho duró bastante tiempo y creo que ya después, bueno, no sé cuál es el tipo de monopolio que utilizan estos dos cadenas de cine, pero primero lo sacó Cinemex y creo que en que vieron que tenía cierto éxito, lo transmitieron casi a la última semana que lo tenía Cinemex, lo puso Cinépolis y se empezó a producir por, ¿qué será? Una semana, más o menos así. Pero Lego Batman sí duró como 15 días, más de 15 días en el cine.
Creo pasa con pocas películas, pero están haciendo como exclusivas, de estrenos exclusivos para Cinépolis y Cinemex. Algo que está haciendo bien Cinemex, y de eso vamos a hablar ahorita en unos minutos más, es que está sacando mucho cine alternativo, ¿eh? Y eso está bien, bien padre. Y le quiere hacer la batalla a Cinépolis sacando ciclos de cine.
Claro, con sus festivales de cine francés.
Que también están buenos, ¿eh? Por ejemplo, el que acaba de pasar de Stanley Kubrick, estuvo genial para quienes no lo habían visto. La mayoría de nuestra generación, y mucho más la tuya, esas películas no las...
No, sabemos que no.
No que no sepas, sino no tuvimos la oportunidad de verlas en el cine. Y cuando la ves en la tele, ¿no? Y dices, esa me hubiera gustado verla en el cine. Y ahora sí tienes la oportunidad de hacerlo. Eso está bien chido.
Claro.
Pero creo que cada quien está agarrando por su lado. Y creo que es buena estrategia porque cada quien está agarrando su mercado, ¿no?
Claro, y ahí es cuando ves la gente que prefiere Cinemex por cierto tipo de películas que proyecta. Y esta nueva forma de transmitir películas como Cinemex, pero con su toque. Con Cinépolis, pero con su toque, como que también le estás quitando mercado a Cinépolis en esta cuestión de festivales y todo, ¿no?
Que estaría bien un día hacer tocar el tema, claro, de Cinemex contra Cinépolis. ¿Qué cosas hay buenas, ¿no?
Y de hecho, hace unas semanas también estuvo como de anime, uh-huh, como un festival de anime en Cinemex, donde hubo varias, incluyendo la de la estación. Estación Seúl también estuvo dentro y hubo varias. Películas de anime que se estuvieron pasando en Cinemex ya por hace 2 semanas aproximadamente.
Mari Elide, ¿la conoces? Muñoz Cantón.
Así es, sí.
Te mandas.
Hola.
Por ahí también Mariano y y Celia, que son amigos míos, les mando un saludo.
Bueno, aquí recomiendan la de Ninjago, dicen que Mariano ya la vio, que es muy buena, entonces
pues sí, sí, síganos escribiendo qué piensan de lo que vamos diciendo. Y bueno, pasamos a de los estrenos a las películas ya vistas, que este es mi favorito. Ahora viene lo bueno. Bueno, ya en dos, creo que son dos podcasts anteriores, habíamos tratado con Iván el tema de Kingsman 2, sin verlo.
Con todo lo que más difícil.
Sí, no, pues dando nuestro punto de vista de lo que leemos y vemos, ¿no? Se han mantenido mucho hermetismo hasta ya recientemente, antes del estreno, empezaron a liberar un poco de información. Entonces se esperaba mucho de esta película. Kingsman, desde mi punto, ¿tú ya viste la 1?
Ya vi las dos. Okay. Entonces, más o menos.
Sí, porque sí es bueno, yo creo que en este punto ver, o sea, para hacer una crítica completa, sí tienes que haber visto la 1.
Claro,
porque o sea, si nada más dices, la quiero ver, a ver, te vas a divertir, está chido. Pero para hacer una crítica, sí creo que tienes que ver las dos.
Necesitas ver la 2 porque, pues bueno, las dos películas están conectadas, hablan de un tiempo diferente entre el personaje con nombre de niña, ya se me olvidó.
Ah, el personaje principal.
El personaje principal, y sí hay una transición de personaje entre estas dos películas, pero son diferentes, son entretenidas y tienen acción. Aunque, para serte honesto, esta Kingsman 2, siento que sí tuvo muy buen presupuesto. La primera tuvo 94 millones de pesos para hacer la primera película. La segunda desconozco el total, pero me imagino que fue más por toda esta cuestión de escenografía, vestuario, efectos especiales, actores.
Entonces, los actores gastaron, yo creo que una buena lana. Que eso, güey. Kingsman, desde mi punto de vista, Kingsman 2, El Círculo Dorado, presenta una trama bastante diferente. Bueno, la temática no la esperas. Crees que van a ser las aventuras de Kingsman tal cual. Y no, por ahí pasan cosas que hacen replantear completamente al grupo de agentes de Kingsman. Y tienen que venir al apoyo otras personas que... Esto no, esto también sale en el trailer, se llaman los Statesmen.
Los Statesmen.
Entonces ellos vienen como a ayudarles porque han sufrido un ataque los Kingsman. Lo cual le viene a dar una revitalización a la película.
Sí, un cambio completamente diferente.
Exacto, de pasar del gentleman, el estilo James Bond,
así es.
A un poco el estilo americano, un poco estereotipado, pero del ranchero mexicano, americano, tejano sobre todo.
Ahora, este tema que tocas es importante porque, como bien lo dices, cambia completamente el significado de la película, porque en la primera, si no tiene la oportunidad de verla, tiene ese toque, como dijo George, de tipo 007, como pues el chavo principal tiene esta formación para convertirse en un Kingsman y tiene esa parte de acción, pero también es un poco sangrienta. Y esta segunda cambia completamente de figura y vemos todavía conservando ese tipo de 007, pero agregando esta parte chistosa, un poco humorística, y creo que eso es lo que más predomina en esta parte 2 que en la primera, que fue todo casual, todo acción, mejores efectos especiales en mi opinión, y esta lo deja más a un lado chistoso y de alguna manera exagerado. No sé si a ti se te hizo de esta manera.
Sí, pero así es la primera. En ese aspecto yo siento que Kingsman 2 cumple y ligeramente mejor que la primera, pero no es una película que completamente sea mejor que la primera. Creo que quisieron respetar mucho la fórmula de varias cosas. Y esa fórmula no me gustó, lo dije en la vez pasada que estábamos hablando de Kingsman, y volvieron a hacer mucho de eso y no me gustó tampoco. Es que el villano es como medio raro, medio, hasta cierto punto, medio infantil. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, Samuel Jackson como utilizaba las gorras como de
claro,
niño?
Claro, sí.
Y que no podía ver sangre. Y yo, no puedo. Cuando es el villanazo que se va a acabar con toda la humanidad y no puede ver sangre. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. como muy pulcro, muy gentleman también, acá de con sus suéteres en B, o sea, contrastaba mucho. Yo siempre, o sea, yo sé que así era la intención, pero no me gusta, ¿no? Sobre todo cuando tienes a Samuel L. Jackson,
claro,
puedes explotarlo el doble o el triple de lo que hizo ahí. Entonces, esa parte no me gustó.
Y yo creo que también, tocando ese tema, como que no supieron aprovechar al 100% tal vez los personajes, y más que eso, los actores, porque podemos ver a Channing Tatum.
Ah, ahora vamos para allá.
Bueno,
vamos
para allá.
Repitieron esa fórmula del villano medio tonto, medio infantil, que hace cosas muy cañonas. Y sin spoilear tanto, esta chica, que la actriz es déjenme les digo. Julianne Moore.
Julianne Moore.
Que es muy buena actriz. Y lo mismo pasó, o sea, es muy buena actriz. Y su papel es tonto, banal, por ahí unas que otras cosas sí sale al quite, pero entiendo que ella no podía hacer más, o sea, hizo la verdad un buen papel, pero el personaje era tonto, pues, ¿no?
Así es.
Entonces, sí. Un poco, tío, quisieron conservar esas reglas. Otra, la espectacularidad de las peleas, ¿no? Eso es lo mejor, a mi punto de vista, lo mejor de las dos películas.
Fue lo mejor de las dos películas, pero la 2 en lo personal me dejó ayer, no sé, no me convenció al 100%, porque de alguna manera estas escenas se me hicieron así de que, muy lentas, me explico, a diferencia de la primera, porque yo en esta segunda estaba esperando que hagan como un remake de lo que pasó en la iglesia. De la mega matanza. Esa parte, la verdad, sí, de la primera
clima,
me gustó, exacto. Es donde pasa la parte más importante. Y esperaba como un remonte de esta situación que pasó en la primera. Trataron de hacerlo, trataron de conservar las mismas escenas de acción y todo, pero siento que se quedaron a deber a la primera, porque, como te digo, las escenas y la forma de la cámara, veo que se ven muy forzados a veces los golpes o la pelea. Llegan puntos en los cuales, por ejemplo, al inicio tú puedes ver que la película es de acción, ¿no? Por el primer...
sí, los primeros 5 minutos y ya te metieron una escena de acción muy cabrona.
Muy cabrona, exacto. Y luego empieza toda esta parte que, digo, para hacer una segunda película está bien, pero está como de relleno, en el sentido de que empiezan a explicar todo este trance que tienen los personajes de interactuar, hablar, de que el tío, primo, no sé, se borró su memoria. Y bueno, no voy a hablar más de eso, no, si no lo han visto.
Ya ves que se te van los spoilers. Sí,
pero siento que en ese punto llegó a ser un poco tediosa, y digo, yo no me di cuenta que llegaron a ser 2 horas 20 minutos, pero sí en esas partes fueron como que, oh, ok, bueno, perdí la memoria, ¿qué sigue? Y quiero ver acción, porque eso es lo que te esperas en esta segunda película, que la primera sí tuvo todos esos toques, pero esta segunda como que enfatiza más en las historias de los personajes y también como que da a entender que puede llegar a haber una tercera con todo este trance que tienen los Statesman y Kingsman. Y sí, yo creo que...
Antes de continuar con el tema, nos está escribiendo Luis Toledo y le mandamos un
saludo. ¡Ah, qué onda, Luis! ¿Cómo estás? Saludos desde Riviera Maya, que estamos...
que dice que compartamos la transmisión en Grupo Soy Playense. No estaría mal, ¿no? Lo que pasa es que tú te estás dando cuenta ahorita que de repente es complicado compartir,
claro, claro,
y estar hablando del tema porque te pierdes de repente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a lo mejor no ahorita, lo
haremos. En un futuro.
Exacto. Y bueno, ahora sí, vamos con el reparto. Ya te dije un poco de la
primera. Primero de hablar del reparto, como alguien para que, si no han visto la primera y la dos. Estas dos películas fueron dirigidas por Matthew Vaughn, que es, bueno, dirigió las dos. No vemos como que una diferencia como lo que está pasando en Blade Runner, que es diferente director. Este director hace lo mismo y es lo que me llamó la atención, porque la segunda sí se ve diferente y, como te dije, me dejó ayer, me debió mucho esta segunda parte, y yo creí que fue porque hubo un cambio de director, pero no, es el mismo director, solo que hizo como que una movida diferente. Y pues bueno, este director ya ha hecho varias películas muy conocidas, como es la de Kick-Ass.
Esas son las que más me han gustado de él.
Exacto, está también la de X-Men, Días del Futuro Pasado, exacto, algo así. Y ha hecho la más nueva de Los Cuatro Fantásticos. Aparte de eso...
Ya se no me gustó.
También podemos ver que, como les comenté, la primera serie en el 2015 tuvo un presupuesto de 94 millones de pesos. Esta posiblemente tiene más. Y también
sí, vemos seguramente
que esta película tuvo algo que de hecho se atrasó la fecha de estreno, porque de hecho el mismo personaje principal y el mismo director están trabajando en la nueva versión de Robin Hood, que empezó a filmarse en el 2016. Entonces estos dos, el director y el actor principal, están trabajando en algo, y como se mezclaron la fecha de estreno y las grabaciones de esto, entonces como que se atrasó.
Lo aplazaron un poco, ¿no?
De hecho, esta película salió en el 2016 en Reino Unido, si no me equivoco, y hasta ahorita estamos teniéndola en México y viendo todo esto, y ya después vamos a ver del mismo director, está Robin Hood, que esperemos que salga bien.
Bueno, salió, pero solamente los primeros 30 minutos, creo, de la película. No salió la versión completa.
Claro, y pues bueno, esta de Kingsman también, toda esa acción y trama se debe a que pues viene de un cómic que salió en el 2012, imagínense, del 2012 salió el cómic y ya en el 2015 salió la película, entonces quiere decir que fue un cómic bien elaborado, que de hecho publicó la empresa que publica DC Comics, y pues bueno, este director también trabajó con DC Comics, entonces quiere decir que el cómic fue bueno tanto que se esperaron hasta 2 años para sacar la película, ¿no? Y también creo como que enfatizar un poquito más en el tema de la dirección, ¿no? La verdad sí fue muy diferente, pero siguen conservando este feeling. Y algo que me encantó de estas dos películas y en lo personal me gustó mucho es el custom design, que fue esta Ariane Phillips, que es la creadora de imagen y de toda la película, de toda la ambientación. Bueno, hubo más involucrados en cuanto a dirección de arte, pero esta señora ha trabajado en todos los discos en vivo de Madonna. Y aparte, trabajó igual en custom design en la película que en lo personal es una de mis favoritas del año pasado, que se llama Animales Nocturnos. No sé si...
No la he visto, pero no. Sí vi el tráiler, es interesante.
Buenísima, es mi favorita. Y también conserva, esta película tiene esos efectos de high fashion. Ves a los actores usando Tom Ford, también lo vemos aquí.
De hecho, una gran parte de la trama, incluso más en la primera, está basada en la moda, porque son sastres, teoría.
Se supone, pero...
Es la fachada. Pues.
Exacto, y cómo vemos esta parte en el cine mezclado con acción, con esta parte también en la que involucra... No sé, siento que es una película muy bien dirigida en cuanto a vestuario, a escenografía, porque también vemos muchas... por ejemplo, la guarida secreta de Poppy, que tiene todos estos efectos especiales, y también que está en medio de la jungla y todo eso.
En el cráter de un volcán.
En el cráter. Exacto, entonces yo creo que en esa parte es de aplaudirles a todo este tipo de dirección, porque en realidad yo creo que lograron algo muy, muy interesante.
Sí, mira, yo creo que de lo que te iba a decir, el elenco es una de las cosas. Normalmente no hablamos tanto del elenco, pero aquí sí es algo muy importante, te voy a decir por qué. Una gran parte está desperdiciada, pero entiendo por qué un poco. Estábamos hablando de Shane, de, ¿cómo se llama? Shane Tatum. Estamos hablando de Halle Berry y estamos hablando del Toñón. Del Toñón se entiende porque no es actor.
Claro.
Pero bueno, vamos paso por paso. Shane Tatum. Cuando ves el tráiler dices, él va a ser uno de los personajes principales, él va a estar en las escenas de acción más importantes, él va a estar, pues, a partir de que aparezca, yo creo que no va a dejar de salir. Totalmente incorrecto. Shane Tatum aparece muy poco y lo hacen a un lado de una forma ahí un poco extraña y no la ves venir.
Exacto, sí.
Pero yo lo veo que tanto Halle Berry y él lo están guardando porque en la siguiente ellos van a ser los importantes, ¿no?
Así
junto
es.
Con Exi, que es el principal. Halle Berry tiene un poquito más de actuación ahí, pero su papel es...
Es demasiado X.
Sí, su papel, pero se ve que va a sufrir una gran transformación en la siguiente parte.
Así es, ¿no? Esperemos un remake de Gatúbela en el Kingsman. Pero es un punto que se puede tomar a consideración, ya que hay muchos actores con varias películas famosas, interesantes y con bastante público que no supieron aprovechar, o tal vez
como que se lo reservaron, como diciendo, yo lo sentí así como, espérense, que viene lo bueno en la siguiente. Pero sí es como que desesperante, porque sí los quieres ver realmente.
Y sabes, algo, esa parte de como que dejarlo a la siguiente, tal vez si tú desde la primera vez que viste Kingsman 1 te gustó y ves la 2, sí te interesa esta parte de que, ok, van a aparecer en una futura 3 y bla, bla, pero si tú llegas al cine y dices, quiero ver Kingsman 2, no he visto la primera,
decepciona.
Te decepciona, porque todo tiene esa parte de relleno, como te comenté, y te quedas como que esperando, ¿dónde está la acción? Que digo, también mezclan esa parte chistosa, entonces te la pasas como que, ah, qué gracioso, qué padre, pero sí tiene esa parte muy tediosa, que tal vez para una persona que no conoce la primera y se quiere aventar la 2 porque dicen que está bien, tal vez lo decepcione o no.
Estoy seguro que muchos fueron a ver, sin ver la primera, vieron esa película por Shane Tatum, por ejemplo, que exacto, fue el que generó más expectativa, ¿no? Y que no salga prácticamente, es como que sí decepciona un poco. Ahora, yendo al tema de Elton John, yo ya había escuchado que su actuación era un poco rara y que además decepcionaba, pero no sabía qué esperar, ¿no? Yo dije, seguramente sale 3 minutos y va a salir tocando una canción y lo mata. Algo así me esperaba, ¿no? Y dije, sí, y si es así, pues tienen razón, o sea, pero pues no le puedes pedir mucho, ¿no? Bueno, no, sale... Creo que sale más que Shane Tatum.
De hecho, sí, yo creo que sale
pero
más.
Cada vez que abre la boca, en las escenas que le tocaron, siempre sale diciendo fuck you. O sea, no dice nada diferente a eso.
Exacto.
Y sus escenas tan tontas. Yo sentí como que de repente, no sé si por parte de él, o que era su gran cuate del director y... Oye, ¿no quieres salir así? Te meto si quieres en la película.
¿Quieres salir?
¿Pero qué voy a hacer ahí? No sé, te metemos en un papel. O sea, ¿estás de acuerdo que si no hubiera existido Elton John en la película, no afecta nada?
Es justamente, claro.
O sea, sí, no tiene sentido.
Exacto, creo que fue una parte también como que aprovechar la fama de cada uno, de una manera muy fea decirlo, aprovechar la fama de cada uno de estos actores para que... de alguna manera la película tenga rating que la primera tuvo y que obviamente esta segunda y la iba a tener, pero fue de alguna manera también de burlarse de los actores. Por ejemplo, Channing Tatum, de que salga nada más unos cuantos minutos y luego lo congelan. Y
no, Halle Berry, no digas spoiler.
Perdón. No, pero sí fue como que sí fue mucho de que buenos actores, pocas interpretaciones, y a los que no son actores, pero aprovecharon su momento de fama, tuvieron más espacio que los actores que en realidad te esperas que tengan más participación en la película, ¿no?
Sí, exacto. Incluso, por ejemplo, la última escena de las últimas, donde están en el escenario y ya está por hacerse el desenlace, bueno, un poquito como el desenlace, ya se está empezando a dar. Es la escena más ridícula de Elton John, que no les voy a decir.
No, créeme que al final, en esa escena, que si ya la vieron, ya se imaginan cuál es, me lo esperaba.
No, yo
créeme, o sea, que al final esta película tenía que tener una parte musical o algo así, en donde saliera este güey, y así tal salió, dije, en 5 minutos y pum, salió Elton John. O sea,
sí, pero yo creo que es la escena más ridícula de toda la participación que tuvo, que no hay ninguna destacable, ninguna parte destacable. La última fue la más ridícula de todas, y así como, ¿qué? ¿Qué acabo de ver? Bueno, por otra parte, está Pedro Pascal. Si sabes quién es Pedro Pascal,
sí.
¿No? Es el que sale, de hecho, en la serie Narcos,
¿ah,
como,
sí?
Como Pablo Escobar.
Oh, ok.
Entonces, si no mal recuerdo, creo que es de origen mexicano, vive en Estados Unidos.
Yo creí que era español, pero bueno.
No estoy muy seguro, igual, o sea, me estoy equivocando, pero por algo, es latín, eso sí.
De que es latino.
Por momentos dije, este güey se robó la película. O sea, Al principio no empieza flojo, empieza como el secundario.
Claro, porque en este momento te meten la idea de que Channing Tatum va a ser como que la persona principal, y de repente, ¡pum! Pasa esto y llega este actor que toma como que el papel de lo que.
Después lo ves brillar así.
¿No? Sí, claro, claro.
Las mejores escenas de acción las hace Exi al final. Y este actor, digamos, en unas partes a la mitad de la película, que después hay un giro de tuerca con él, que así también es. Está interesante cómo se va desarrollando el trama con él. Me gustó mucho las nuevas armas que tenían que ver con el estilo tejano de los agentes. Eso me encantó. Las batallas que con algunas cosillas, ¿no? Pero Pedro Pascal para mí fue el mejor.
Sí, yo creo que junto con el personaje principal de... Principal, ya es el italiano. como que hicieron este match también al momento de las escenas y todo esto. Y sí, claro, completamente se robó esa parte de la película que no te esperabas, pero en realidad como que, como tú dices, brilló sobre todo esa parte, cómo fueron tan creativos al momento de usar los lazos y las, como tú dices, las armas y todo eso, también fue bastante interesante.
Hay dos cosas. En general la película sí tiene que ver con la primera, pero no es dependiente de la primera, no sé si me entienden. Pero hay dos cosas que sí arrastraron, creo que de buena manera, hacia la segunda. La primera, que no es spoiler tampoco porque sale en el tráiler y sale en los pósters, la reaparición de la agente Harry Hart, que en la primera, cuando fue la muerte más dolorosa que hubo en la película, así, no, ¿por qué lo mataron si era el mejor de los agentes? Y es bueno, pues, ni modo, ¿no? En esta dices, ¿cómo lo van a revivir? Y lo hacen de una forma bastante coherente.
Agradable, ¿no? Sí.
Porque después hay veces que no, pues que invocaron al espíritu, no sé qué, y revivió.
Fue de una manera no tan loca.
Exacto.
Pero también, fíjate, es chistoso porque en alguna manera sonó tonto, porque cuando es que es un spoiler, mejor me lo quito.
Digamos que bien a secas, ¿no? Cómo regresó, ¿no? Estuvo entretenido, estuvo bien.
Y creo que Matthew, el director, juega con eso, ¿no? De que de las escenas de shock o los momentos importantes, cómo les da la vuelta,
tiene,
¿no?
Que ver con él.
Exacto. Exacto. Como por ejemplo en esta parte en la que él inesperadamente
reacciona.
Exacto, y en la parte de la primera donde pierde toda esta memoria, y también cuando vemos a Channing que cambia por Pascal, cambia completamente la historia. Y creo que con él, eso es lo que le gusta jugar a este director, que también lo vemos en Kick-Ass de alguna manera, ¿no?
Sí. ¿De quién estábamos hablando?
De Pascal.
Pascal, no estamos hablando de Pascal.
No.
Bueno, lo que me gustó es de Harry Hart, que lo trajeron nuevamente. No lo trajeron por traerlo, sí tiene que ver algo y es muy importante en la película. Y el otro que arrastraron hasta esta película, que esa sí no la vi venir, la de Harry Hart sí, porque ya te dije por qué, pero esa no lo vi venir. Hay un villano en que no es, o sea, es circunstancial en la primera. Okay.
Claro.
En teoría, Exi lo matan haciendo. Me parece que le da un disparo en el cuello o algo así.
¿El del brazo?
El del brazo.
No, le rompe el cuello en el
video. No. Le dispara porque le daña el collar que tiene acá. Y eso, por eso ya no le explota la cabeza en la primera.
Ah, claro, ajá, así es.
Y todo el mundo piensa que ha muerto, ¿no? Y regresa en la segunda muy cambiado.
Cambiadísimo, sí, completamente diferente.
Muy diferente. De hecho, él es el que abre la escena. O sea, el primer cuadro es él.
Es él,
¿no? Entonces, por eso no es tanto como una spoiler. sí, vale la excusa, ¿no? Excelente, me gustó la actuación de él, cómo se va dando su situación. Al final siento que sí pudieron haberle sacado más cosas y como que ya no sabían qué hacer con él y dijeron, bueno, pues ya.
Ya, lo último, sí, claro, claro. ¿No?
Pero de ahí en fuera sí me gustó, que fue lo que arrastraron de la primera.
Exacto.
Y de ahí en fuera, yo creo que no, no hay ninguna otra cosa que pueda decir que me desagrade o que esté rara. Yo le daría una calificación a Kingsman de 10. Yo le daría un 8.5.
Pues bueno, no estás tan alejado de lo que IMDb calificó y Rotten Tattoos también. Tomatoes. Sacó, bueno, Rotten Tomatoes vemos que le da una calificación de 50 y IMDb le da 7.3. Yo creo que es una película que si te quieres divertir y quieres pasar un rato en el cine, la tienes que ver, pero si quieres como que también conocer el trasfondo de la historia original, ver la primera, la segunda, y si te gusta ya aventarte las futuras que vienen y ya hasta volverte fan de la trilogía, porque en lo personal sí hay detalles que me gustan mucho de esta película, pero yo creo que por todos esos efectos, el director, las escenas, yo le daría igual un 8, porque hay partes que, te digo, me quedan debiendo. Y yo en lo personal esperaba que fuera un poquito más sangrienta que la primera, lo cual no fue.
No. Yo le doy un 8.5 y acepto que es más de lo que realmente merece, porque siento que espero mucho en la tercera de esta película. Y que a lo mejor viéndolo ya en su conjunto van a embonar muy bien las tres partes, o las que sean, ¿no? Pero sí siento que un 8.5 es siendo muy optimista, yo conmigo mismo dándole, no, pues sí, puedo esperar mucho más de esto. Pero sí es probable que 8 o más, incluso más abajo que 8, sí, merezca esta película.
Yo creo que lo que quiere hacer aquí también el director es que de alguna manera te enamores con los personajes para que tú ya estés como que así en el asiento esperando qué va a pasar con Halle Berry, qué va a pasar con Channing, qué va a pasar con todos estos personajes, ¿no? Entonces como que juega con eso. Entonces, si no la han visto, yo les recomiendo ampliamente de que vean la primera, vean el trasfondo de esta historia y vean la segunda y ya espérense algo con estos personajes, que es lo que en realidad se plantearon hacer, ¿no? Como que tú te enamores de esos personajes y quieras más de ellos, ya no tanto de la historia, pero sino de que ya se involucren todos estos y veas qué va a pasar, ¿no?
Para cerrar y seguir con la siguiente película haciendo el review, hay una pérdida en esta película que para mí fue, no, sí estuvo medio feo que este personaje muriera. No les voy a decir quién.
¡Oh!
Pero no descarto que en la tercera, como a Harry
reviva.
No reviva, pues no lo reviven. O sea, que de alguna forma
su cerebro ahí en una computadora que hable.
Algo de la manga, así al estilo Harry Hart en esta, que se la saquen y que pueda regresar. Que a mí, o sea, me gustaba mucho el personaje. Entonces, pero bueno, ya ustedes sabrán cuando la vean, ya nos dicen.
Yo creo que en mi opinión sí quisieron de alguna manera eliminar a este personaje, que hoy era muy importante en la primera y en esta también, en esta segunda tiene un papel muy importante y que da la forma en la que vencen a Poppy, pero siento que trataron de deshacerse de este personaje para, por ejemplo, poner a Halle Berry o Channing de ese hueco que deja este actor. Pero digo, no sabemos que vaya a ser Matthew Ball, que haga un final o un comienzo inesperado a este, que salga Halle Berry y dice, juntamos sus cachitos y no, algo así súper loco, que pues bueno, es de esperarse, ¿no?
Sí. Pues bueno, díganos ustedes que les, ya la vieron, qué les pareció. Y también comenten, ¿no? Algo claro que quieran decir que se nos escapó. Esperamos que no hayamos revelado mucho. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, hay otra película que yo no la esperaba y me encantó. Ya les estoy adelantando mi veredicto, pero es que la verdad me encantó, pero con sus reservas también, no al 100. Y estamos hablando de la película Estación Zombie Seúl. Me llamó la atención que es anime japonés. Bueno, no asiático, no japonés, de hecho es surcoreana la película.
Ok.
La vi en Cinemex y dije, bueno, pues la voy a ir a ver. Me llamó la atención el tema de los zombies, ¿no? Explorado en anime. Dije, pues a ver qué tal. Y es la historia de una chica, es el personaje principal, una chica que antes, hace poco en la película, bueno, en el anime, ejercía la prostitución y su novio era como su padrote, ¿no? Entonces, al inicio está la parte de que un homeless, un vagabundo, ya tiene la infección de los zombies, ¿no? Y va caminando por la estación Seúl y él es el paciente cero, por así decirlo, de la epidemia de zombies que se hace ahí. Esta chica tiene un problema con su novio, anda buscando dónde irse porque ya no quiere estar con su novio, y es donde se encuentra en la estación, justo en el momento en que se está desarrollando toda la plaga de zombies, ¿no? Entonces ella trata de huir, logra hacerlo, su novio lo contacta el papá de la chica y le reclama que por qué la quiere prostituir. Bueno, se entera pues de que al final de cuentas a qué se dedicaba y su novio que la forzaba a hacer, ¿no? Entonces la prioridad en ese momento se convierte en encontrar a esta chica para reunirse con su papá y estén a salvo, ¿no? A partir de ahí es la película narra, o sea, vas a ver por lo que pasa tanto el papá con el novio de su hija y esta chica, ¿no? Todo lo que van pasando para poder encontrarse. Y bueno, tiene al final un giro de tuerca que hace completamente la película, ¿no? Investigando un poco, esta película es una precuela, de hecho, de un live action, se llama Tren a Busan, que esta película trata qué pasó el día anterior. Porque la película de Tren a Busan, que ya se estrenó en 2015, si no mal recuerdo, trata la historia
del después.
Exacto. Esta historia de Tren a Busan es un señor que tiene cierto paralelismo, ¿no? Un señor con su hija, como casi no se la pasa con ella, le da de regalo ir a visitar, creo, a una de sus tías o algo así, en Busan. Busan es una ciudad cercana a Seúl, relativamente cercana. Entonces van a agarrar el tren. Cuando llegan a la estación, ellos logran subirse al metro, bueno, al tren, y es cuando se está desatando toda la parte de la invasión zombie, ¿no? Muchos zombies logran subirse al tren, y entonces la película trata de cómo ellos tratan de sobrevivir en el trayecto de Seúl a Busan, ¿no? Entonces, casi toda la película, la acción es dentro de vagones, ¿no? Lo cual parecerá raro, a lo mejor aburrido, pero no. Por lo que he visto, está muy buena. No la he visto, pero me quedé así. Tengo que verla pronto, ¿no? Entonces, fuera de la temática de los zombies, bueno, antes de pasar a lo que te voy a comentar, me gustó que los zombies no sean clásicos zombies tonto, que apenas se pueden mover y que está la mitad y que pasas de enfrente y que te alcanzas, ¿no? No, estos zombies corren y, o sea, escuchan un ruido, pum, te ven y van tras de ti. O sea, son una persona, como una persona que te están persiguiendo, pero que si te alcanza te van a matar, ¿no? Eso le da un dinamismo bastante bueno a la película.
Y un giro, ¿no crees? También da esta temática zombie.
Exacto, darle un toque diferente, ¿no? A lo que es normalmente la temática zombie. Se esperaba, porque en el tren a Busan no se sabe cómo inició todo eso de la epidemia zombie.
Solo salen los zombies ahí.
Exacto. Y se entonces se esperaba que en esta precuela se supiera, ¿no? Lo cual no se sabe tampoco porque
la pie a una más
que... exacto, a lo mejor una secuela que explique cómo inició todo o incluso una precuela de la precuela, no sé. Me gustó eso, me gustó que aunque no es tan abierta, hace una crítica social a varios aspectos muy muy y de una forma muy chida. Hace una crítica social a la prostitución, a la trata de blancas, la situación de las mujeres en en ese momento que se sienten atrapadas, no tienen dinero, hay alguien que las está explotando sexualmente y no tienen opción, ¿no? Y en este caso era su novio, que sí tuvo opción porque pues, el novio era un poco tonto, o sea, no era el clásico padrote que ejerce la violencia para retenerla. Ella lo hacía como por amor a él, ¿me entiendes? Era como una forma de chantaje, ¿no? De él hacia él, hasta que llegó un día que se hartó, ¿no? Eso hace una crítica respecto a eso. Hace una crítica muy fuerte al desamparo que existen con las personas que no tienen casa, que viven en la calle, la vulnerabilidad que tienen ellos. La primera escena es de un señor que se está desangrando, como que alguien lo mordió o algo, y es, digo, que es el paciente cero de la epidemia. Y dos chicos están hablando, lo ven pasar, que no se queja, pero así está sangrando mucho. Como que uno trata de ayudarlo, se acerca y le dice: señor, ¿qué le pasó? Y no sé qué. El señor ni siquiera voltea a verlo, ¿no? Se regresa con su amigo y le dice: ¿Qué? ¿Por qué ya no lo ayudaste? ¿O qué? Dice: no, es que no aguanté la peste, ¿no? Y así, no, seguramente alguien más lo ayudará. Como esa parte de, pues total, es una persona de la calle, o sea, que no va a pasar nada, ¿no? Su hermano, que lo ve en esa situación, busca ayuda por todas partes y nadie le da ayuda, incluso la misma policía no le brinda la ayuda. Entonces se genera a partir de eso, pues, ya todo lo que desata la epidemia zombie, ¿no? Esa es, por otra parte, la crítica social que hace. Y la última es un poco cómo a veces la policía ejerce la brutalidad física o que le da el Estado contra los habitantes, a veces por razones insignificantes, ¿no? Aquí se ve muy claro, no lo voy a contar, pero hay una represión muy, muy cabrona con personas, no con los zombies, porque pues, los zombies al final el fin es matarlos, ¿no? Con personas sanas todavía, ejerce una brutalidad muy, muy cañona, ¿no? Y nadie entiende por qué están en contra de ellos, ¿no? Esos, yo creo que son las tres cosas que hace crítica social, que me parece excelente de la película. Tiene un final inesperado, vale muchísimo la pena. Creo que todavía está en Cinemex, creo que es la última semana. Así es que probablemente hasta mañana, o probablemente hasta el fin de semana, todavía está disponible.
Y es chistoso porque vemos, por ejemplo, yo la vi, no, bueno, personalmente no he visto la película, pero la vi en cartelera justamente en esta semana en la cual estuvo como que esta festival de cine japonés, pero asiático, fue anime, asiático en este caso. Y lo que me llama la atención es que como esta película, no siendo japonesa, que es de donde vemos normalmente los animes, tiene esta trama un poco fuerte, que es muy raro ver en animes, y que viene de Corea del Sur.
Sí. ¿No? Corea del Sur hace varios años ya vienen sacando películas muy buenas. Por ejemplo, si no me recuerdo, una de mis películas favoritas, Old Boy, es de un director surcoreano. Este director en específico me llama la atención una cosa. Es la primera vez que hace, bueno, su película de Tren a Busan es la primera película que graba y se convirtió en todo un éxito. O sea, él se dedicaba más al anime, por eso hizo como la precuela en anime, como que es lo que él se siente más a gusto haciéndolo, ¿no? Y muy bien también. O sea, se ve que las dos cosas las domina muy bien. Se va a dar para mucho este director.
Y interesante que en la de Old Boy ya como que se atrevió a usar actores.
Ah, bueno, pero es otro director.
Ah, es otro
director. Es otro director, se llama Won Chan Park, algo así. Ese es otro tema, ese director es muy, muy, muy bueno.
Que ya daría pie a una conversación un poquito también más profunda acerca de sus películas, sí.
Exacto. Y por último, ya para despedirnos, No me quería ir sin decir, el podcast pasado hablamos un poquito del cineclub que hay aquí en Playa del Carmen, que hace mucha falta aquí en Playa del Carmen, y que en Cancún todavía hay más opciones,
claro.
Hay más cines, hay películas que ya hay que aquí nunca llegan, entonces incluso pues, está la sala 4D, entonces opciones hay más en Cancún. y pues los playenses no van tanto para allá. Entonces aquí sí hace falta más
incentivar esta parte del cine.
De cine. Y bueno, esto está intentando hacer el Cine Club. Como lo comentaban la vez pasada, el Cine Club es el concepto, no es que una instalación. Por lo general está en el Parque La Ceiba, pero se van moviendo dependiendo de pues me imagino de las oportunidades que les vayan dando de proyectar las películas, ¿no? El día de mañana va a estar una película del 37º Foro Internacional de Cine, que se llama La Libertad del Diablo. Va a estar en el Parque La Ceiba. Y para pasado mañana va a haber dos funciones de dos películas diferentes en el pueblito de Mayacoba. Okay. Entonces va a estar padre porque vas a poder comer algo, estar viendo la película. Si no llueve, me imagino.
Esperemos si no.
Porque ya ves que hay amenaza de una tormenta.
Claro, el viernes, sí.
Entonces, si todo va bien, creo que el sábado va a estar muy bien ahí en Mayacoba. Dos funciones, 7:30 y me parece que a las 5:30 o así. Chequen la cartelera. En Facebook los encuentran como arroba el cineclub o simplemente escriban el cineclub, Playa del Carmen, y ahí les va a dar toda la información. Tienen bastantes funciones ya programadas, tienen como para un mes, de aquí para un mes. Hay ciclo de cine alemán, hay ciclo de cine internacional, y por ahí creo que van metiendo unas que me imagino van haciendo selecciones. Entonces, hay opciones de diferentes tipos en
diferentes gustos también, y qué padre que se esté haciendo esta iniciativa aquí en Playa del Carmen, que hace falta mucho incentivar también esta parte de mejorar el cine y las experiencias que estas películas puedan traer, y qué padre que esté un foro abierto para que las personas ya puedan ver dónde ir y tengan más opciones que solo dos cines en playa, ¿no? Sí.
A ver qué día también pues no conozco a nadie de ahí, pero seguramente alguien sabrá de cine. Entonces, exacto, invitarlo estaría muy bueno. Estaría también para que hable un poco del proyecto.
Claro, y hablar películas acerca también de estos que proyectan, películas alternativas. Sería también un punto interesante a tocar
en podcast más adelante.
Así es.
Pues bueno, espero que te hayas sentido cómodo en esta emisión del podcast.
Pues sí, en realidad, muy seguro, muy feliz de estar aquí. Esperemos y demos pie a otras pláticas de posibles futuras películas que vengan, y pues yo con gusto encantado estar aquí.
Y nada más quería hacer la aclaración, ¿cómo es que llegaste hasta acá? Bueno, yo a Pablo lo conozco, trabajamos un tiempo juntos, pero una plática recurrente con él era el cine.
El cine. Entonces, de todo lo que hablamos, a veces pasamos 3-4 horas hablando de cine, y que íbamos de la película más chistosa hasta la más fea, hasta la más profunda y la más perturbadora. Y
exacto.
Eran pláticas muy interesantes. Y qué padre que George ya haya creado este espacio, Caleidoscopio, para hablar de este tema que tanto le apasiona, y que hay gente que también nos apasiona estos temas, y podamos crear un debate libre para hablar de todo esto. Entonces,
sí, así es que les recordamos otra vez nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter y solamente.
Futuramente.
Me había emocionado. Nos encuentran como arroba caleidopodcast en todos ellos, o caleidoscopio. Y pues bueno, nada más nos queda despedirnos. Todos sus comentarios déjenlos aquí en el video, y no se olviden seguirnos y compartir todo nuestro contenido, ¿no? Yo me despido, soy Jorge Domínguez,
yo Pablo Muñoz,
y nos vemos hasta la próxima. Chao.
Adiós.